En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos ya a miércoles 22 de julio y esta noche ha sido una noche de tormenta. Lo sigue siendo a esta hora de la mañana aquí en Madrid. Siguen descargando rayos, relámpagos y truenos que van a volver a aparecer en algún momento de la jornada. Ténganlo muy en cuenta. Por lo demás, lo que al tiempo se refiere, parece que el calor extremo nos va a dar un respiro. No vamos a llegar ni de lejos a esos 38 grados de máxima que alcanzamos ayer. Nos vamos a quedar en torno a los 33 o 34 grados. A esta hora el termómetro marca 22 grados en Madrid capital, 20 en la zona sur y 18 en la zona de la sierra. La actualidad de este miércoles llega muy ligada hoy al Congreso de los Diputados. Hay sesión de control al gobierno en el que la oposición va a preguntar un poco por todo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le preguntará a Pedro Sánchez que cómo valora la situación por la que estamos atravesando los españoles, y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, quiere saber por qué valoración hace Sánchez de la evolución de la pandemia y la respuesta que se está dando. Pero también hay cuestiones para el resto de miembros del Ejecutivo, que van desde el caso Dina al espionaje en los teléfonos de dirigentes catalanes, pasando por qué se considera tener un comportamiento machista. Pero en el Congreso también es noticia hoy esa comisión de reconstrucción que vota sus resoluciones y el dictamen definitivo. Es importante porque va a sentar las bases de las medidas que se pondrán en marcha para paliar los efectos de la pandemia. PSOE y Partido Popular parece que han alcanzado un acuerdo sobre las propuestas en materia sanitaria, incluyendo la creación de una agencia de salud y también en lo relativo a la relación con Europa. Pero ahí acaba el apoyo del Partido Popular. Además, Ciudadanos condiciona su voto a que se incluya a la enseñanza concertada en las ayudas previstas, y también está muy condicionado el apoyo de los grupos de izquierda y de aquellos que apoyaron a Sánchez en su investidura. Noelia Ontoria.
No habrá acuerdo global. El gobierno no ha conseguido la unidad para impulsar medidas encaminadas a la reconstrucción económica, sanitaria y social. El PP podría pulsar el botón del sí en las conclusiones sobre Unión Europea y sanidad después de lograr el compromiso para crear una nueva Agencia Nacional de Salud Pública. En materia económica y social no será posible, a pesar de la predisposición que mostraba la diputada Ana Pastor.
Reiteramos nuestra disposición a llegar a acuerdos y a pactos de Estado que beneficien a los españoles. Estamos más cerca del pacto Cajal y del pacto de la Unión Europea.
Ciudadanos no apoyará las medidas de reconstrucción social por culpa de la concertada. No le convencen los últimos movimientos del PSOE y Podemos, y Edmundo Val pedía pragmatismo al gobierno.
Si optan por esa senda, la del pragmatismo, la del centro, la de las soluciones, no condicionando unos presupuestos a no sé qué referéndum de autodeterminación, que no salva vidas, que no salva empleo.
El presidente de la comisión, el socialista Patxi López, apelaba al pacto europeo para llamar a la unidad.
Pactar y ceder para acercarse a otras posiciones, como hemos visto esta madrugada en Europa, no es un ejercicio de cobardía.
Los nacionalistas no respaldarán las conclusiones y hasta el PNV calificaba como un paripé las semanas de debates en el Congreso.
Además, el gobierno aprueba hoy el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para que las autonomías hagan frente a la pandemia. Madrid concentra una cuarta parte de ese dinero en el primer tramo repartido, que se hace teniendo en cuenta baremos como la población, las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y el número de PCRs realizados. Veremos cómo queda ese reparto y qué valoración hace de él la Comunidad de Madrid, pero las comunidades autónomas no se van a quedar ahí. Piden saber qué cantidad de dinero les va a llegar de ese fondo de reconstrucción aprobado por la Unión Europea. Para ello han solicitado al gobierno que las reúna. Así lo va a hacer Pedro Sánchez, que ha anunciado que les citará en una conferencia de presidentes que a día de hoy no tiene ni fecha ni hora. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que es necesario que ese dinero esté pronto a disposición de los gobiernos autonómicos, porque son quienes soportan el peso de la lucha contra la pandemia.
Y también espero que esos fondos lleguen en parte a las comunidades autónomas en el año 2021 y siguientes, ya que somos los que hacemos frente al coste sanitario de la pandemia, pero también a sus consecuencias económicas y de desempleo.
El presidente del Gobierno no solo va a citar a las comunidades, también va a comparecer a petición propia en el Congreso para explicar los cuatro largos días en Bruselas que han dado como fruto la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 se van a desembolsar en subvenciones y 360.000 en préstamos. De ese dinero, nuestro país se lleva 140.000 millones de euros. Las reacciones al acuerdo las ha recogido Flor Carazo.
Pablo Casado ha aplaudido el acuerdo, ha reivindicado el papel protagonista del PP europeo y ha avisado de que la negociación implica estabilidad presupuestaria y reformas. El líder popular ve en el pacto una enmienda Sánchez.
Consideramos que este acuerdo, este buen acuerdo, es una enmienda a la política del Gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con Bildu y con partidos nacionalistas.
Vox habla de rescate en toda regla. Ciudadanos valora positivamente el pacto. Edmundo Val ha pedido al Ejecutivo aplicar las reformas pendientes.
Al Gobierno de Sánchez le pedimos que estas inversiones las pacte con la oposición y con los agentes sociales. No podemos dejar en manos de populistas y nacionalistas la inversión de este dinero europeo.
Los socios de gobierno de Sánchez también celebran el acuerdo e insisten en la necesidad de derogar la reforma laboral. Gerardo Pisarello.
La derogación de esa reforma laboral, que era un compromiso electoral y que fue parte del acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, tiene más vigencia que nunca, ¿no?
Según el diputado de Unidas Podemos, no hay ninguna cláusula de condicionalidad en el pacto vinculada a la reforma laboral.
Del Fondo de Reconstrucción también piden una parte empresarios y trabajadores autónomos, muy tocados hasta ahora por la crisis provocada por la pandemia y espantados, dicen, ante la posibilidad de un segundo confinamiento del que muchos no podrían salir ya. Elena Rivas.
Las empresas son más optimistas respecto a su recuperación individual que respecto a la del conjunto de la economía española. Según un estudio de la Cámara de Comercio, los empresarios han sufrido una caída del 55% en su facturación, pero confían en poder volver a niveles previos a la crisis. Los autónomos, sin embargo, son más pesimistas respecto al futuro. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Los autónomos no aguantarían un nuevo confinamiento. El 70% de los autónomos declara que tendría problemas en caso de que tuvieran que volver a confinarse.
Tampoco aguantarían un segundo confinamiento los hosteleros. De hecho, el 20% no han llegado a abrir desde que acabó el estado de alarma. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, afirma que se han cumplido sus peores augurios.
Estamos hablando de cierres en el entorno de 65.000 locales, o sea, superando un poco esa cifra inicial del 15%.
Los hosteleros calculan que van a perder 67.000 millones de euros este año y cerca de un millón de puestos de trabajo.
En cuanto al coronavirus, hoy es noticia que hay 200 brotes activos, sobre todo en Aragón y en Cataluña, aunque el número de contagios desciende. Se han producido 529 nuevos casos, 156 menos que ayer, y hay que lamentar, eso sí, dos fallecimientos. Mientras tanto, en Barcelona se toman nuevas medidas contra el virus. Se ha reducido en un 15% el aforo en las playas de la ciudad que se abarrotaban durante el pasado fin de semana. Ángeles Martín.
Los positivos en Cataluña han descendido por quinto día consecutivo. Aún así, es la comunidad con más casos detectados y preocupa la situación. Quim Torra, presidente del Gobierno catalán.
Una situación que abarca ya más de la mitad de la población catalana y, por tanto, es un tema que ahora mismo es de prioridad absoluta por parte del Gobierno.
En el resto de regiones, Andalucía contabiliza 45 hospitalizaciones, 5 de ellos en UCI. En Euskadi se han detectado 95 positivos por PCR, 63 de ellos en Vizcaya. En Castilla-La Mancha está controlado el rebrote de inmigrantes temporeros a las afueras de Albacete. En la localidad alicantina de Santa Pola se están realizando pruebas a un centenar de jóvenes que hace 10 días estuvieron en una discoteca donde se ha detectado un brote. A esto hay que añadir 3 nuevos brotes en Cullera, Guadasuar y Siribella, mientras se agravan los de Gandía con 7 nuevos casos, 8 en Peñíscola y 4 en Benidorm.
Y en Madrid se habla hoy de Madrid Nuevo Norte. Ya sabemos qué aspecto tendrá porque hemos visto la maqueta, pero también sabemos que va a significar para la ciudad la transformación de esa zona, más allá de las cifras, que también lo que resalta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y el alcalde Martínez Almeida, se resume en la palabra futuro.
sobre todo supone un mensaje de esperanza y de confianza por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y por parte del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el mejor futuro de esta ciudad y en el mejor futuro de esta región.
Y otra vez Madrid, capaz de atraer una inversión de 20.000 millones de euros con el objetivo de generar 250.000 empleos en los próximos años. Otra vez Madrid, ejemplo de libertad, para demostrar cómo la colaboración público-privada sabe ir de la mano y generar riqueza, talento, progreso y bienestar.
La actualidad nos lleva más al norte aún, en concreto a La Coruña. Allí siguen confinados en uno de los jugadores del Fuenlabrada afectados por el coronavirus, mientras que la Xunta de Galicia investiga si el club viajó a la ciudad a sabiendas de que había algún caso positivo por coronavirus entre sus jugadores y su cuerpo técnico, sobre todo después de confirmarse que en el primer caso en el equipo se detectó el pasado sábado en un jugador que quedó aislado y que no se trasladó a La Coruña. La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, no ha descartado tomar medidas legales por una actitud que ha calificado de irresponsable. Onda Madrid, buenos días Madrid, aquí contamos noticias. Y nos quedamos con el pronóstico del tiempo, muy centrado esta noche, esta madrugada, en las tormentas. ¿Qué nos espera hoy? Ainhoa González, buenos días.
Este miércoles, ambiente de mayor estabilidad conforme vayamos avanzando en la jornada. El sol irá ganando terreno, aunque tendremos nubosidad variable y las temperaturas experimentan un ligero descenso. Hoy las máximas en general se quedarán en valores por debajo de los 35 grados. Registros como mucho de 33, 34, ligeramente inferiores de los 30 en la zona de la sierra. Y lo dicho, nubosidad variable, el viento soplando de forma suave de dirección variable, y la situación continuará en estos próximos días con mucha estabilidad, mucho sol y con temperaturas que volverán a ir ascendiendo progresivamente según lleguemos al final de la semana.
Buenos días. Primer vistazo al tráfico esta mañana, DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de miércoles con tráfico intenso por un accidente en la M50 a la altura de Las Rozas, que está congestionando este punto en la incorporación a la autovía de La Coruña, la A6. Además, retenciones en la M40 en Villaverde en sentido A4, y de salida van a encontrar densidad circulatoria en la autovía de Córdoba, en la A4 a la altura de Getafe. Mucha precaución porque el tiempo no acompaña, intensas precipitaciones en varios puntos de la comunidad, así que ya saben, reduzcan la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Y no hay incidencia que sepamos en el servicio de metro, pero sí la hay, Pablo López, en cercanía Renfe.
Así es, las líneas C8 y C10 están sufriendo retrasos de 10 minutos por las condiciones atmosféricas entre Torrelodones y Villalba de Guadarrama.
7 y 13.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos acercamos ya a la Crónica de Madrid, Loli Jurado.
La Comunidad de Madrid ha registrado un considerable aumento en los nuevos contagios por COVID-19, con 47 casos, 34 más que la jornada anterior. También suma un nuevo deceso por coronavirus en los hospitales madrileños y rompe así la tendencia de días previos en los que no hubo fallecimientos. La Comunidad de Madrid va a abrir una investigación epidemiológica sobre el brote que afecta a la plantilla del Fuenlabrada, ahora mismo confinada en un hotel de A Coruña, y está en permanente coordinación con las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia. 6 integrantes del equipo han dado positivo, 5 de ellos viajaron contagiados desde Madrid. El consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, asegura que se han tomado todas las medidas de control, pero la alcaldesa de Coruña, Inés Rey, no descarta tomar medidas legales por haberse puesto en riesgo, dice, la salud de la ciudad.
¿Por qué se les permite viajar a la ciudad, coger un vuelo, un autobús, salir del hotel e incluso visitar unas instalaciones deportivas con acceso público, con un posible riesgo de contagio y poniendo en riesgo a la población de A Coruña? Esta actitud es una actitud absolutamente irresponsable.
Estamos hablando de personas que durante estos días han viajado mucho como consecuencia de su competición deportiva, y lo trataremos como un brote más. Ahora empezarán a trabajar los rastreadores, las personas son las que han estado.
Esta mañana el Servicio Gallego de Salud volverá a hacer pruebas, en concreto un estudio serológico, a los jugadores madrileños. Madrid no obliga, pero recomienda el uso de mascarillas, incluso donde se mantenga la distancia social. Una recomendación que llega Cuando las voces piden un endurecimiento de la norma, se hacen cada vez más presentes. Pepe Frutos.
El gobierno regional, aunque no establece la obligatoriedad general de las mascarillas, sí ha recomendado su uso genérico, aunque se mantenga la distancia social. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
En espacios públicos, en espacios al aire libre, en espacios cerrados donde no podamos mantener esa distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, es obligatorio el uso de mascarilla, y también recomendamos que, aunque se pueda mantener esa distancia, se siga utilizando esa mascarilla.
Lo decía tras varios pronunciamientos políticos a favor de la obligatoriedad. Ángel Gabilondo, PSOE, Rocío Monasterio, Vox.
El virus no necesita que haya una mayoría para poderse extender. Con una minoría es capaz de lograr hacer un gran daño social.
Lo que tendría que sentido es que un español que cruza España no tuviera que estar mirando la regulación por autonomía. Quítate la mascarilla, póntela, quita. Es de locos.
Y mientras aumenta la polémica sobre la supuesta falta de datos de contagios. José Cepeda, PSOE, Alfonso Serrano, PP.
Prácticamente desde el día 25-26 de junio ha habido una parálisis total en la recepción de datos.
Parece que hay quienes, como llenas, parecen desear algún dato, algún rebrote, para así posiblemente reforzar su propia campaña contra la Comunidad de Madrid.
Se trata, dice, de intereses políticos y mediáticos.
El Gobierno de Madrid ha elaborado un nuevo protocolo anti-COVID para las residencias de mayores, que incluye el rastreo y seguimiento de personas que han mantenido contactos con casos positivos. Cuando un residente presente síntomas compatibles con la enfermedad, el centro se pondrá en contacto con atención primaria, que valorará la realización de un test PCR en menos de 24 horas. Más cosas. Madrid Nuevo Norte será pronto una realidad. La maqueta del proyecto, que transformará el norte de la ciudad, se acaba de presentar y podrá visitarse desde el mes de septiembre en la Real Casa de Correos. Las obras comenzarán el próximo año. Mar García.
Una maqueta que empezará a ser una realidad en 2021, calendario que marca con las obras del Parque Central sobre las vías del tren la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que a partir de principios del 2021 empezarán las obras para levantarlo. Este Parque Central de 13 hectáreas será un nuevo pulmón para la ciudad de Madrid y cerrará la brecha histórica con los barrios del norte.
10.500 viviendas, centro de negocios, proyecto de futuro. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que va a marcar el futuro de Madrid, un proyecto que nos va a permitir ampliar las alternativas de movilidad, que nos va a permitir cerrar también determinadas heridas urbanas.
Y una remodelada estación de Chamartín. María Luisa Domínguez, jefa de planificación de Adif.
Convertir Madrid Nuevo Norte en la mejor solución para nuestra ciudad y a la estación de Chamartín en su corazón como gran intercambiador de transportes.
Una oportunidad. Álvaro Aresti, presidente de Distrito Castellana Norte.
Por su magnitud e importancia es un proyecto de Estado, pero sobre todo es un proyecto de personas.
Con una nueva estación de cercanías, 3 estaciones de metro, 63.000 empleos directos, es Madrid Nuevo Norte.
El alcalde de Madrid ha pedido formalmente a la Consejería de Políticas Sociales una solución definitiva a los problemas que causan en Batán los menores extranjeros no acompañados que atiende el albergue de Casa de Campo. Da dos opciones: o que sean trasladados a otro punto, o que se elabore un plan integral que evite que pasen horas en las calles delinquiendo.
No queremos en ningún momento hacer un ejercicio de xenofobia ni de racismo respecto de los menas. Lo que nos limitamos es a constatar una realidad que en estos momentos hay en Batán y para la cual hay que articular soluciones. Soluciones que pueden venir tanto desde que puedan ir a otras zonas como que en la zona de Batán se establezca por parte de la Consejería de Políticas Sociales una serie de medidas y de programas que tengan a los menas, permítanme la expresión y no la entiendan mal, pero ocupados para no tener que estar en la calle.
Una propuesta que no ha gustado a la portavoz de Vox en la Asamblea. Aquí en Onda Madrid, Rocío Monasterio acusa al alcalde de defender un buenismo progre que no lleva, dice, a ningún sitio.
Yo creo que el señor Almeida ha caído en el buenismo progre y quizás no ha visitado suficientemente ese barrio, no se ha dado cuenta de lo que cuentan los vecinos. Y daba como solución: les vamos a poner actividades. Hay algunos de ellos que consiguen salir adelante y consiguen progresar, pero si están rodeados de otros que lo que hacen es alentar a que salgan a las calles, en los barrios, a atacar a los ancianos y a las mujeres que pasan por la Casa de Campo, evidentemente tenemos un problema de seguridad y no podemos dejar desprotegidos a los madrileños porque el alcalde o porque nuestros políticos quieran hacer un discurso buenista.
Por su parte, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se reunió ayer a iniciativa propia y en la delegación de gobierno con las administraciones implicadas en el centro de menores de la Casa de Campo. Comunidad de Madrid, ayuntamiento representado en el concejal de Latina y delegación de gobierno, asegura que de los 66 chicos atendidos en estas instalaciones, solo una minoría son los que están ocasionando problemas. El centro no se trasladará, pero hay compromiso de trabajar para encontrar una solución cuanto antes.
Seremos capaces de encontrar soluciones para que estos chavales puedan llevar una vida que les permita insertarse en la sociedad. También decir, y como es un tema que preocupa a los vecinos, después de esta reunión con delegación de gobierno, vamos a convocar a las asociaciones de vecinos allí directamente en Casa de Campo para que nos puedan transmitir aquellas cosas que les preocupan y nosotros les podamos explicar qué acciones son las que vamos a tomar en el corto.
Y el ayuntamiento celebra este miércoles su último pleno antes de las vacaciones estivales, en el que se van a debatir, entre otras cuestiones, propuestas para dar respuesta a las llamadas colas del hambre. El consistorio ya ha agradecido la ayuda prestada por las entidades sociales y vecinales y voluntarios durante la pandemia. El ayuntamiento ha dado comida a casi 90.000 personas, mientras que las redes vecinales se han ocupado de otras 50.000. Pilar Rivera.
Un modelo ejemplar, el distrito de Villaverde, del trabajo coordinado entre administraciones y el tejido vecinal y asociativo. Pepe Aniorte es delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Ese trabajo comunitario, ese trabajo de volcado en los vecinos, de asociaciones junto con servicios sociales para el bien al final y el bienestar de los vecinos, Villaverde ha sido un ejemplo de ese trabajo.
Y en paralelo, el consistorio madrileño refuerza los recursos para que ninguna familia necesitada se quede sin ayudas.
Para eso hemos hecho ese refuerzo personal de 265 profesionales para servicios sociales, entre trabajadores sociales y auxiliares administrativos, para agilizar también todas esas ayudas económicas, que en un primer momento era la ayuda económica express, y ahora vamos a reforzar con esa tarjeta de familias, que va a estar en breve, y a medio plazo también tenemos, que además salía en los acuerdos de la villa, esa una nueva ordenanza de ayudas económicas para precisamente armonizar y poder dar un paso más allá en facilitar las ayudas a las familias.
Cambios estructurales, no soluciones paliativas, según ha insistido el edil madrileño de Familias.
La sesión del pleno de hoy arrancará a las 9:15 de la mañana declarando los tablaos flamencos bien de interés para la ciudad.
Y a esta hora de la mañana también vamos a saber, Pablo López, qué es lo que cuenta la prensa de Madrid.
Arrancamos con el diario ABC. El gran parque central empezará a construirse a principios de 2021. Arranca Madrid Nuevo Norte. Ayuso urge a Pedro Sánchez a convocar el Consejo de Política Fiscal, y Delegación y Comunidad buscan una solución para los MENAs. En el diario El Mundo, las 59 víctimas del COVID-19 que nadie reclama descansarán en el cementerio sur de Madrid en nichos identificados. Reyero defiende que los MENAs permanezcan en la Casa de Campo y las obras del Parque de Nuevo Madrid Norte comenzarán en 2021. En el diario El País, hostilidad en el quirófano. Una médico residente de último año del Puerta de Hierro presenta una querella contra cuatro facultativos que intentaron expulsarla de la neurocirugía. Y ahora, Madrid Nuevo Norte. Ayuso anuncia cada semana un proyecto desde el comienzo de la nueva normalidad, y declaraciones de Marta Higueras, portavoz de Más Madrid. Almeida se ha carmenizado y ha pasado de hooligan a dialogante. En La Razón, Madrid Nuevo Norte. Las obras del Parque Central comenzarán a principios de 2021 y la división llega a las mascarillas. Ayuso y Almeida defienden su no obligatoriedad. En 20 minutos, Madrid. El refuerzo de personal social irá sobre todo a Vallecas, Carabanchel y Villaverde. Y Madrid Diario, el ayuntamiento pide a Comunidad trasladar a los menas del centro de Casa de Campo.
A las 7:23 minutos de la mañana buscamos ya la crónica del deporte. Julio César Cobos, buenos días.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Seguimos con la polémica del Deportivo Fuenlabrada y esos jugadores contagiados, que muchos de ellos siguen recluidos en un hotel de La Coruña. Tenemos división de opiniones para todos los gustos. El Depor piensa en una segunda de 24 equipos y plantea no presentarse ante el Fuenla, mientras que Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha señalado que la última jornada de la División de Plata no se va a repetir. Solo falta por jugarse el Depor Fuenla y saber si los madrileños se meten en los playoffs con solo un empate, porque los gallegos ya están descendidos.
Evidentemente, yo creo que la Liga, la Federación y el Comité de Competición ya han dicho que no se va a repetir la jornada. Por eso se autorizó ayer a jugar el resto de los partidos. como consecuencia de, ¿no? Y no, yo creo que se va a intentar que se juegue el partido en el momento que los jugadores estén mínimamente disponibles, ¿no?
La repercusión en el Depor la encontramos en César Lendoiro. Así respondía Javier Tebas, el expresidente del Depor, llamándole el Vinicius de los despachos.
Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega el momento de disparar a gol o de entregárselo a un compañero, elige mal, no puede cometer esos errores de bulto. Somos el hazmerreír de todo el mundo deportivo.
Mientras tanto, el Fuenlabrada, una expedición formada por unas 24 personas, permanece todavía confinada en el hotel en el que se aloja en A Coruña, a la espera de los resultados de las 46 pruebas que el Servicio Gallego de Salud ha realizado a la plantilla y al cuerpo técnico del club fuenlabreño. Falta una fecha oficial para ese partido que todavía no existe, y ya algunos equipos como el Numancia piden una segunda división de 24 equipos. El Rayo Vallecano también permanece en cuarentena después de que un jugador del Rayo, Quasmi, comiera con un jugador del Fuenlabrada hace unos días. Así lo explicaba el técnico rayista Paco Gémez.
Entonces, bueno, pues el chico, cuando ha saltado todo esto, nos ha dicho que, bueno, pues que él estuvo cenando con alguien. Eso ha sido una decisión mía, solo exclusivamente mía, la de no alinearnos, porque entiendo que yo no puedo asumir esa responsabilidad, ¿no?, de tener a un jugador que no sabemos si lo tiene o no lo tiene, ponerlo a jugar contra jugadores del Racing me hubiera parecido una auténtica aberración.
En el Atlético de Madrid, la gran duda que tiene el Cholo Simeone de cara a la fecha del 13 de agosto y con el Leipzig en el horizonte es saber si Thomas Partey estará recuperado de la rotura muscular que se produjo frente a la Real Sociedad. Complicado lo va a tener el jugador ganés para enfrentarse a los alemanes en los cuartos de final de la Champions. Adiós también del técnico Juan Ramón López Muñiz al banquillo del Alavés. Les hablamos ahora de básquet. El Real Madrid ha fichado al alero del Valencia, Alberto Abalde. El club banco presta 1,5 millones a Abalde para que pague su cláusula. Escuchamos al nuevo fichaje.
Muy contento, muy ilusionado con esta nueva etapa en mi carrera y en mi vida. Vengo al mejor club del mundo, a un equipo ganador que siempre lucha por todos los títulos, y es un reto tremendo para mí, estoy impaciente por empezar.
Y acabamos, el piloto de Honda Marc Márquez deberá estar 48 horas en observación en el Hospital Universitario Deseus de Barcelona para ver la evolución de su brazo derecho operado. El nervio radial está intacto, buenas noticias, y todos esperamos que solo se pierda el Gran Premio de Jerez y pueda estar en Brno.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bienvenidos a Onda Madrid en este comienzo de nuevo día. Estamos ya miércoles 22 de julio y esta noche ha sido de tormenta, seguro que lo han notado, pero a esta hora de la mañana aún siguen descargando las tormentas en algunos puntos de la región y los rayos, los relámpagos y los truenos van a volver a aparecer en algún momento de lo que nos queda de jornada. Por lo demás, parece que el calor extremo nos va a dar un respiro y no vamos a llegar a los 38 de máxima como ayer, ni de lejos alcanzaremos, nos dicen los del tiempo, los 34 grados de máxima. La actualidad de este miércoles llega muy ligada al Congreso de los Diputados. Hoy hay sesión de control al Gobierno en la que la oposición va a preguntar pues un poco por todo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le preguntará a Pedro Sánchez que cómo valora él la situación por la que están atravesando los españoles y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, quiere saber qué valoración hace Sánchez de la evolución de la pandemia y la respuesta que se está dando a ella. En el Congreso también es noticia hoy la Comisión de Reconstrucción, que vota sus resoluciones y el dictamen definitivo. Es importante porque va a sentar las bases de las medidas que se van a poner en marcha para paliar los efectos de la pandemia. PSOE y Partido Popular parece que han alcanzado un acuerdo, digo parece porque tampoco está confirmado, sobre las propuestas en materia sanitaria, incluyendo la creación de una agencia de salud y también en todo lo relativo a la relación con Europa, pero ahí acaba el apoyo del Partido Popular. Además, Ciudadanos condiciona su voto a que se incluya a la enseñanza concertada en las ayudas previstas y también está muy condicionado el apoyo de los grupos de izquierda y de aquellos que apoyaron a Pedro Sánchez en su investidura. Además, el Gobierno aprueba hoy el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para que las autonomías hagan frente a la pandemia. Madrid concentra una cuarta parte de ese dinero en el primer tramo a repartir, que se hace teniendo en cuenta, veremos cómo la población, las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y también el número de PCR realizadas. Hoy sigue siendo noticia el fondo aprobado por la Unión Europea, que está financiado, como saben, con deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 se van a desembolsar en subvenciones y 360.000 en préstamos. De ese dinero, nuestro país se lleva 140.000 millones de euros. Del fondo de reconstrucción también piden una parte empresarios y trabajadores autónomos, que han salido muy tocados hasta ahora por la crisis provocada por la pandemia y espantados, dicen, ante la posibilidad de que un segundo confinamiento, del que si se sucede, si ocurre, muchos no podrían salir ya. En cuanto al coronavirus, hoy es noticia que hay 200 brotes activos, sobre todo en Aragón y en Cataluña, aunque el número de contagios desciende. Se han producido 529 nuevos casos, 156 menos que ayer, y hay que lamentar, eso sí, dos fallecimientos. Mientras tanto, en Barcelona se toman medidas contra el coronavirus, nuevas medidas. Se ha reducido en un 15% el aforo en las playas de la ciudad que se abarrotaban durante el pasado fin de semana. Y aquí en Madrid se habla hoy de Madrid Nuevo Norte. Ya sabemos qué aspecto tendrá, porque hemos visto la maqueta, la vimos ayer en la Real Casa de Correos, pero también sabemos qué va a significar para la ciudad la transformación de esa zona, más allá de las cifras en inversiones y en empleo, que también lo que resalta la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, se resume en una palabra: futuro. Y la actualidad nos va a llevar hoy también a Galicia, a La Coruña. Allí siguen confinados en un hotel los jugadores del Fuenlabrada afectados por el coronavirus, mientras que la Xunta de Galicia está investigando si el club viajó a la ciudad a sabiendas ya de que había algún caso positivo entre sus jugadores y el cuerpo técnico, sobre todo después de confirmarse que el primer caso en el equipo se detectó el pasado sábado en un jugador que quedó aislado y que finalmente no viajó a La Coruña. La alcaldesa de la ciudad, que es Inés Rey, no ha descartado tomar medidas legales por una actitud que ella ha calificado de irresponsable. Hay otros asuntos que van a ser noticia este miércoles. Nos los avanza ya Ángeles Martín.
Y arrancamos con el Ayuntamiento de Madrid, porque hoy celebra su último pleno antes de las vacaciones estivales, en el que se debatirán, entre otras cuestiones, propuestas para dar respuesta a las llamadas colas del hambre o sobre el futuro del edificio municipal del Paseo del Prado, que estaba ocupado por el colectivo La Ingobernable. Este miércoles, además, el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún, presenta un informe del sindicato en el que se explica los efectos provocados por la crisis del coronavirus sobre la clase trabajadora de la región madrileña, atendiendo a diferentes ámbitos como el del desempleo, la precariedad, los ERTEs o la protección social. En Crónica de Tribunales, la portavoz de Junts pel Cat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, está citada a declarar en el Tribunal Supremo como investigada por supuestas adjudicaciones irregulares cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Además, el Parlamento de Cataluña vota las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. El texto descarta las especulaciones sobre si el Centro Nacional de Inteligencia encubrió los atentados pese a su supuesta vinculación con el imán de Ripoll y autor intelectual de los atentados. Y la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, publica este miércoles el primero de los cuatro informes de la segunda fase del proceso de revisión del gasto público comprometido con la Unión Europea. En él se analizan los 13 beneficios fiscales en el IRPF, el IVA, el impuesto sobre sociedades y los impuestos especiales que se suponen y suponen más de 35.000 millones al año. Los Reyes van a asistir en Mérida a la inauguración del Festival de Teatro Clásico. Extremadura es la duodécima de las comunidades que visitan Felipe VI y Doña Leticia. Y un apunte más, la previsión del tiempo nos trae hoy una bajada de temperaturas. A esta hora, estas temperaturas oscilan entre los 19 y 20 grados en Madrid capital, mientras que en el norte, en la localidad de Loyozuela, por ejemplo, hay 17 grados, y en el sur, en Parla, la temperatura es ahora de 21 grados.
Y a todo esto debe añadir algo más que afecta, es algo que afecta al servicio de cercanías de Renfe. Pablo López.
Doble incidencia en Cercanías Madrid. Por un lado, la que contamos desde las 7 de la mañana, las líneas C8 y C10 están circulando con retrasos de 10 minutos por las condiciones atmosféricas entre Torrelodones y Villalba de Guadarrama. Y la última incidencia que acabamos de conocer es la línea C5. Una avería en un tren en la estación de Méndez Álvaro está provocando un retraso medio de 15 minutos. Además, los trenes procedentes de Móstoles no están haciendo parada ni en Méndez Álvaro, ni en la estación de 12 de octubre, ni en Orcasitas, ni en Puente Alcocer.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Conectamos con Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Italia celebra con una noticia de calado histórico los acuerdos relativos al Fondo de Recuperación Europeo. El país, con forma de bota, recibirá más de 200.000 millones de euros, así pues casi un tercio del total. Para el titular económico de la Unión, el transalpino Paolo Gentiloni, se trata de la decisión más importante desde la creación del euro. Y para el presidente del Parlamento Europeo, el también italiano David Sassoli, habla de un acuerdo sin precedentes. Tras 90 horas de negociaciones entre los 27 miembros de la Unión, Italia sale reforzada junto a España en su papel de país del sur y que en febrero fue la primera nación en sufrir a gran escala la pandemia del coronavirus. Por eso hoy el primer ministro del país, Giuseppe Conte, se muestra satisfecho y asegura que los resultados obtenidos refuerzan la acción del gobierno italiano, dice, y que se ha logrado proteger la dignidad de las instituciones europeas y las de Italia.
Cruzamos el Atlántico Norte hasta Estados Unidos. En Washington está Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Después de dos meses de parón, Donald Trump retomó las ruedas de prensa sobre el coronavirus, pero en esta ocasión no se acompañó del equipo de expertos que asesora a la Casa Blanca sobre la pandemia. Lo hace en un momento en que los casos de COVID-19 aumentan en el sur del país, coincidiendo además con un descenso de su popularidad en las encuestas de cara a las presidenciales de noviembre. Trump, que hasta ahora aseguraba que el coronavirus iba a desaparecer, mostró un tono distinto en la comparecencia. Después de recomendar el uso general de mascarillas en varias ocasiones, el presidente reconoció que la situación actual de la pandemia en Estados Unidos no es buena y anticipó que va a empeorar. En esta jornada se dieron a conocer también los resultados de un estudio de la Universidad de Indiana que concluyó que la mortalidad del nuevo coronavirus es 6 veces mayor que la de la gripe estacional. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Y antes de nuestro resumen de prensa, escuchamos el comentario de Félix Madero.
Muchas veces la política no necesariamente nace de sesudas reflexiones. No hace falta un politólogo que nos diga que si las mascarillas, por ejemplo, son tan decisivas e importantes, y lo son, si está comprobada su eficacia y si además son baratas, ¿cuál es la razón por la que los estados no las dispensan gratis? Por ejemplo, el gobierno de España. Eso se dispone a hacer Francia la semana que viene. Nuevamente nuestros vecinos confirman su fama de pragmáticos y de respetuosos con el sentido común. Regalar las mascarillas es terminar con la única razón que pudiera haber para que una persona no la lleve puesta en la calle o en un lugar público. Es fácil, es barato y es sencillo. Y aquí en Madrid todavía el gobierno duda de si han de ser o no obligatorias. Tanto celo con el aeropuerto de Barajas y tampoco con el uso obligatorio de las mascarillas casa mal con la lógica y con la coherencia política. ¿O no? ¿Qué les parece?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Siete y 42 minutos. Hasta ahora a las 7 y 42 queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído con atención Pablo López. Pablo, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, y como no puede ser de otra forma, los titulares hoy recogen las reacciones al acuerdo alcanzado en la madrugada de ayer, con los matices que aporta cada medio. Igualmente, como viene siendo habitual, Pablo, la evolución del coronavirus también tiene su hueco en esas primeras páginas.
Así es, Carlos, y arrancamos con ABC. La Unión Europea enmienda la política económica de Sánchez e Iglesias. España contará con 140.000 millones del Fondo Europeo, pero tendrá que presentar un plan de reformas y no podrá derogar la reforma laboral. En la 2 de ABC encontramos el siguiente titular. El PSOE cede en la concertada para evitar un fracaso político. Populares y socialistas acuerdan un acuerdo parcial. Sobre el coronavirus, muta el perfil del contagiado. Jóvenes con vida social y en locales. Y Estados Unidos acusa a hackers chinos de robar datos de la vacuna del COVID-19. En el diario El Mundo se destaca que el freno de emergencia de la Unión Europea vigilará las reformas de Sánchez, ya que los países europeos podrán controlar el gasto a petición de Holanda y los frugales, y que esa herramienta limita las promesas de subir pensiones y derogar la reforma laboral del PP. También destaca que Antiblanqueo dio 3 alertas por los lazos de la productora de Pablo Iglesias con Irán. Y sobre el coronavirus, los rebrotes multiplican por
por 4 los casos en España en las últimas 3 semanas.
Bueno, pues ese es el resumen de esas dos portadas. ¿Cómo vienen hoy, Pablo? Las del País y La Razón.
En El País encontramos que la Unión Europea entra en una nueva era con el pacto para afrontar la pandemia. El bloque da el mayor paso de integración desde la creación del euro. España recibirá 140.000 millones, de los cuales la mitad serán subsidios, y Angela Merkel se erige como la principal artífice del acuerdo. También destaca que Bruselas facilita a Sánchez los presupuestos, pero complica las reformas. Y sobre el coronavirus, se centra en lo vivido en el club de fútbol de Fuenlabrada como un brote que viajó en un equipo de fútbol desde Fuenlabrada a La Coruña. La alcaldesa gallega tacha de irresponsable al club que defiende los protocolos aplicados. En La Razón, España logra 140.000 millones de la Unión Europea a cambio de reformas. Bruselas pacta por primera vez emitir deuda europea de forma conjunta. Casi 73.000 millones llegarán a fondo perdido, el 70% entre 2021 y 2022. Sobre el COVID-19, Torra improvisa un plan express ante los rebrotes, y Sanidad pagó 900.000 euros por respiradores inservibles. Destaca también la estrategia de Casado. El PP jamás apoyará los presupuestos. Génova se desmarca de Ciudadanos y cree que respaldar las cuentas les anula como partido de oposición y da oxígeno a Vox.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
En El Confidencial, un juzgado investiga a Podemos por malversación y administración desleal. En El Independiente, expertos alertan del riesgo en Barcelona. Los contagios se van a duplicar en 10 días. El Español, Sánchez se apoya en el acuerdo unánime de la Unión Europea para pedir al PP que respalde los presupuestos. OK Diario, Podemos justifica a los maltratadores, son víctimas de la sociedad que los fabrica. 20 minutos, el gobierno no renuncia a derogar la reforma laboral, pero la deja sin fecha tras el pacto con la Unión Europea. El Diario.es, el PP deja en el aire su apoyo a la reconstrucción tras negociar con el PSOE hasta el último minuto. Voz Populi, el pacto europeo deja en papel mojado el programa de coalición con Podemos. Y lainformación.com, Abengoa ultima el apoyo del gobierno andaluz para sellar el rescate de la banca.
Además de los titulares, repasamos los editoriales.
ABC titula: Europa enmienda el plan de Sánchez y dice que la condicionalidad forma parte del pacto, pero que hay una grave incompatibilidad entre lo que la Unión Europea espera y lo que el sector más radical del gobierno quiere llevar a cabo. En el diario El Mundo, el acuerdo en Bruselas ata en corto al gobierno, traslada la idea de que Moncloa estará bien vigilada para poder recibir las ayudas de la Unión Europea, ya que Pedro Sánchez y sus socios de Podemos habían tenido la habilidad populista de confundir sus intereses con los de los españoles. En el diario El País, bajo el título Refundación, se dice que el plan para salvar la economía de la Unión Europea supone un vuelco histórico al ser el más trascendental paquete económico y presupuestario de la historia europea. Y en La Razón se apunta a un gran éxito que hay que aprovechar, ya que las próximas generaciones podrán decir que España estuvo allí entre quienes apostaron por el europeísmo y se negaron a la resignación de una Europa que volvía a encerrarse en las viejas fronteras.
Los titulares de la prensa salmón, la prensa económica.
En Expansión, el Estado tendrá poder de veto en las decisiones de las empresas rescatadas. 5 días, la Unión Europea alcanza un acuerdo histórico y se endeudará para movilizar 750.000 millones. El Economista, la capitalización del Nasdaq supera ya el valor del PIB de la Unión Europea y rememora la burbuja tecnológica. Capital Madrid, el gobierno prohíbe repartir dividendos y bonus a las empresas rescatadas. Y Diario Abierto, la Unión Europea acuerda un histórico fondo de recuperación de 750.000 millones.
Pablo, volvemos con la tertulia y con los temas en suerte a las 8:30.
Van a ser muy interesantes, ya se lo adelantamos a nuestros oyentes.
Y vamos con el puente radiofónico Onda Madrid-Barcelona. Rafa de Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, el acuerdo sobre los fondos europeos ocupa los principales titulares de la prensa catalana.
Sí, también aquí, efectivamente. La Vanguardia habla de un acuerdo histórico para la reconstrucción y añade que el gobierno toma impulso hacia los presupuestos fortalecido por el acuerdo. El ARA asegura que Europa apuesta por Europa. El periódico titula que los 140.000 millones de euros servirán para que España transite hacia una economía verde y digital.
También se habla de una guerra autonómica por los fondos europeos.
Sí, y en concreto lo hace Crónica Global, que asegura que Díaz y Ayuso y Torra inician ya la pugna por repartirse estos fondos. La Generalitat espera recibir 30.000 millones de las ayudas directas acordadas en la cumbre de Bruselas.
La Generalitat rectifica y aumenta la vigilancia de los contactos.
Con el objetivo de evitar que el contagio del coronavirus continúe expandiéndose de forma comunitaria y se extienda a más puntos de Cataluña. Lo podemos ver en La Vanguardia. Por su parte, TV3 avanzó que el gobierno catalán se está planteando limitar los encuentros con familiares y amigos. Eso sí, de momento no ha dicho cómo piensa hacerlo.
Bueno, tampoco ha dicho Torra cuándo va a desvelar la fecha de las elecciones, pero parece que ya está decidida.
Sí, sí, la sabe, pero se la calla. El presidente de la Generalitat asegura que mantiene la misma fecha por la que se decantó hace semanas, pero que la prioridad es ahora salir de la emergencia sanitaria y no hablar de elecciones. En cualquier caso, se vuelve a reconocer que no tiene folla el gobierno de la Generalitat para terminar esta legislatura, y aunque no sabemos cuándo, y vamos a unas elecciones anticipadas.
La mesa del Parlamento catalán, Rafa, se defiende.
En su declaración ante el Superior de Justicia de Cataluña, los miembros de la mesa, durante el debate de las leyes de desconexión, aseguran que no podían limitar precisamente su discusión y añaden que no tenían, eso sí, intención de desobedecer al Tribunal Constitucional. Lo podemos leer en las páginas del diario Ara.
Bueno, mientras tanto se plantea un nuevo desafío al Constitucional.
Así lo interpreta al menos el periódico, después de que el Parlamento catalán haya vuelto a pedir la abdicación de Felipe VI. El Constitucional ya anuló una resolución anterior al considerar que excede de sus competencias. El dictamen de la Comisión de Investigación de la aplicación del artículo 155 no solo pidió la renuncia del rey, sino que reprueba a Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Albert Rivera, y lo hizo con los votos de Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la CUP.
Fracasa el pacto por Barcelona.
La patronal Fomento del Trabajo lo ha abandonado horas antes de que se haga público el documento impulsado por el pacto. Los empresarios acusan al ayuntamiento de negarse a negociar y a no llegar a acuerdos con los que trabajan cada día por la ciudad. Lo podemos ver en Crónica Global.
Y Nissan ahora aplaza el cierre.
Sí, La Vanguardia cuenta que la automovilística ha propuesto retrasar 6 meses, solo 6 meses, el cierre de sus plantas en Cataluña. Eso sí, no piensa retirar el ERE. La empresa, en cualquier caso, se ofrece a colaborar para encontrar nuevos inversores.
Bueno, pues todos esos temas destacados hoy en la prensa catalana. Rafa Ribot, nos encontramos de nuevo luego en la tertulia, aquí en Buenos Días Madrid.
Hasta luego.
Son ya las 7:51.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Javier Peña, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hay autónomos que siguen teniendo dudas sobre la prestación por cese de actividad, porque durante el estado de alarma muchos de ellos se pudieron acoger a ese paro de los autónomos sin necesidad de haber cotizado durante un año, que es la norma general. ¿Qué ocurre? Desde el 1 de julio ha cambiado la normativa y nos escribía uno de nuestros oyentes, autónomo, que lleva cotizado solamente 2 meses y quería saber si podría optar a ella. Elliot Martín, técnico de ATA, nos explicaba esas oportunidades que tenía, que no son muchas.
Que para acceder a la ayuda o a la prórroga del cese de actividad ordinario, también denominado el paro del autónomo, es necesario haber cotizado durante mínimo 12 meses y de manera continuada. José María, al llevar solo 2 meses como autónomo, y si ha podido disfrutar de la prestación extraordinaria, a día de hoy no tendría derecho a la ayuda, sino a la bonificación de las cuotas. Si se pudo acoger a la prestación extraordinaria anterior, sí podría tener derecho a la bonificación.
Esas bonificaciones son del 100% este mes de julio, el 50% en agosto y el 25% en septiembre. Más dudas, porque los martes aclaramos dudas en Madrid Trabaja del colectivo de autónomos madrileños. Los hay, por ejemplo, que estaban acogidos a la tarifa plana y quizá desconocían que por ello no cotizaban para la prestación por cese de actividad. Nos preguntaba un oyente que si era normal que la mutua le hubiese denegado esta ayuda.
Legal es decir, la mutua es legal que le rechace la petición, ya que al ser beneficiaria de tarifa plana y no acogerse de manera voluntaria a cotizar por el cese de actividad, incumple el requisito que comentábamos anteriormente del periodo mínimo de esos 12 meses. Y quería aportar que no le ha pasado a otros compañeros de profesión porque entiendo que esos compañeros sí tendrían el mínimo cotizado de manera continua. No cotizan porque no es obligatorio, pero si en el caso de que lo hubiesen elegido de manera voluntaria, sí hubiesen cotizado.
Por tanto, muchas personas se van a llevar una sorpresa con este asunto, porque la verdad es que la mayoría desconocían que al pagar la tarifa plana no cotizaban a la prestación por cese de actividad. Ya sabes que muchos negocios lo están pasando verdaderamente mal por la crisis del COVID-19. Por eso en Madrid Trabaja nos gusta también aprender de otros que sí han conseguido darle la vuelta al marcador, si empleásemos términos deportivos. Es el caso de Finca Santa Teresa, una pequeña empresa familiar madrileña que se dedicaba hasta ahora a la distribución de frutas y hortalizas a recintos como colegios, como residencias de ancianos. Claro, llegó el 13 de marzo y vieron que el 95% de sus clientes desaparecían de la noche a la mañana. Y decidieron cambiar de estrategia y empezar a repartir a domicilio a clientes particulares. Y resultó ser todo un éxito, según nos explicaba Ginés López, el responsable de esta empresa.
Bueno, es verdad que el mes de abril nosotros recuperamos una parte importante de la facturación, y también es verdad, y os tengo que reconocer, que tenemos clientes que creo que nos van a acompañar muchos años, porque cuando haces las cosas bien, la gente te lo reconoce, y gracias a Dios hemos tenido muchos, muchos, muchos mensajes de ánimo, muchos mensajes de reconocimiento de un trabajo bien hecho, y bueno, pues algunos de ellos nos escriben y nos dicen que hemos ganado un cliente para siempre, ¿no? Y esto, la verdad es que cuando las cosas vienen tan duras, es muy reconfortante escucharlo.
Sin duda, la digitalización es uno de los elementos clave que ha permitido a algunos negocios sobrevivir un poquito mejor en las circunstancias que han ocurrido a lo largo del confinamiento y de la crisis. Eso sí, Ginés López llevaba ya el trabajo avanzado, porque evidentemente ya habían hecho una inversión previa, aunque todavía no la habían puesto en marcha.
Todos invertimos en programas informáticos para que en un momento determinado nuestra capacidad productiva pudiera ser mayor. Y en un momento determinado lanzamos una página web, y la gente se mete en la página web y a nosotros automáticamente nos genera pues todo el flujo de trabajo que nuestra empresa necesita, desde necesidades de compra, pasando por rutas, por establecer rutas, pasando por, evidentemente, hacer una factura, ¿no? Entonces, claro. Nuestra empresa estaba preparada, gracias a Dios, de verdad que creo que gracias a Dios, porque yo no me esperaba que esto iba a ser así. Nadie piensa que estas cosas van a pasar, ¿no? Pero nuestra empresa estaba preparada para poder asumir todos los días pues una avalancha de 500, 600 pedidos, que son 500, 600 clientes, que son 500, 600 facturas, que son 500, 600 cobros.
Y hablando de empresas, la aseguradora Mapfre tiene en marcha un programa de ayudas a startups. Están buscando sobre todo aquellas que tengan que ver con el mercado asegurador en estas tres especialidades que nos resumía Joan Cusco, que es director de un InsurSpace, que es el programa al que hacemos referencia.
Y son esos verticales de la atención a nuestros mayores, la salud y el bienestar, que decimos proactivos, es decir, de aquella gente que en ese momento de su vida quiere realmente estar sano, estar en forma en todos los sentidos, física, mentalmente y socialmente. Y por último, unos aspectos muy específicos del mundo InsurTech, que son la gestión de daños, de siniestros y de riesgos.
El plazo termina el día 24 de julio. Les van a apoyar de diversas formas, pero en cualquier caso hay una página, InsurSpace, a través de la cual podéis obtener más información si estáis trabajando en un proyecto de estas características. Esto es todo. Recuerda que de 3 a 4 tienes una cita con nosotros en Madrid Trabaja y que mañana vuelvo a contarte más cosas aquí en Buenos Días, Madrid.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 en punto de la mañana. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bienvenidos un día más a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a miércoles 22 de julio y esta noche las tormentas han sido las protagonistas. Han descargado por toda la región cantidad de agua, rayos, relámpagos y truenos, y van a volver a aparecer en algún momento de la jornada, así que ténganlo en cuenta. Por lo demás, parece que el calor extremo nos da esta jornada un respiro. No vamos a llegar a esos 38 grados de máxima que alcanzábamos ayer. Nos vamos a quedar entre 33 y 34 grados de temperatura máxima. A esta hora el termómetro está marcando 22 grados en Madrid capital, 20 en la zona sur y 19 en la sierra. Como nos estamos contando desde las 7 en punto de la mañana, la actualidad de este miércoles llega muy ligada al Congreso de los Diputados. Hay sesión de control al gobierno en el que la oposición va a preguntar un poco por todo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le preguntará a Pedro Sánchez que cómo valora él la situación por la que están atravesando los españoles, y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, quiere saber qué valoración hace Sánchez de la evolución de la pandemia y la respuesta que se está dando. Pero también hay cuestiones para el resto de miembros del Ejecutivo, al menos para la mayoría de ellos, que van desde el caso Dina al espionaje en los teléfonos de personalidades catalanas, pasando por qué se considera tener comportamientos machistas. Pero en el Congreso también es noticia hoy la Comisión de Reconstrucción, que vota sus resoluciones y el dictamen definitivo. Es importante porque va a sentar las bases de las medidas que se pondrán en marcha para paliar los efectos de la pandemia. Sabremos si por fin hay o no acuerdo entre PSOE y Partido Popular, un acuerdo sobre propuestas en materia sanitaria, incluyendo la creación de una agencia de salud, y también en todo lo relativo a la relación con Europa. Pero ahí, si es que se da, se acaba el apoyo del Partido Popular. Ana Pastor.
Reiteramos nuestra disposición a llegar a acuerdos y a pactos de Estado que beneficien a los españoles. Estamos más cerca del Pacto Cajal y del Pacto de la Unión Europea.
Además, Ciudadanos condiciona su voto a que se incluya a la enseñanza concertada en las ayudas previstas. Edmundo Val, su portavoz adjunto.
Pero no ha habido manera con el dictamen social. No ha habido manera. Ha imperado el dogmatismo y el sectarismo. No se quiere ayudar a la educación concertada ni tampoco a la educación especial.
Además, el Gobierno aprueba hoy el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para que las autonomías hagan frente a la pandemia. Madrid concentra una cuarta parte de ese dinero en el primer tramo repartido, que se hace teniendo en cuenta baremos como la población, las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y el número de PCR realizadas. Veremos cómo queda este reparto y qué valoración hace de él la Comunidad de Madrid, pero las comunidades autónomas no se quedan ahí. Piden saber qué cantidad de dinero les va a llegar de ese fondo de reconstrucción aprobado por la Unión Europea. Para ello han solicitado al gobierno que las reúna. Así parece ser lo va a hacer Pedro Sánchez, que ha anunciado que les citará en una conferencia de presidentes que a día de hoy no tiene ni fecha ni hora. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dice que es necesario que ese dinero esté pronto a disposición de los gobiernos autonómicos, porque son ellos quienes soportan el peso de la lucha contra la pandemia.
Y también espero que esos fondos lleguen en parte a las comunidades autónomas en el año 2021 y siguientes, ya que somos los que hacemos frente al coste sanitario de la pandemia, pero también a sus consecuencias económicas y de desempleo.
El presidente del Gobierno no solo va a citar a las comunidades, también va a comparecer a petición propia en el Congreso para explicar esos largos 4 días en Bruselas que han dado como fruto la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 se van a desembolsar en subvenciones y 360.000 millones en préstamos. De ese dinero, nuestro país se lleva 140.000 millones. Las reacciones al acuerdo han llegado desde el Partido Popular. Pablo Casado dice que ve en el acuerdo una enmienda a Sánchez.
Consideramos que este acuerdo, este buen acuerdo, es una enmienda a la política del Gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con Bildu y con partidos nacionalistas.
El socio de gobierno de Sánchez, Unidas Podemos, celebran el acuerdo e insisten en la necesidad de derogar la reforma laboral. Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos.
La derogación de esa reforma laboral, que era un compromiso electoral y que fue parte del acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, tiene más vigencia que nunca, ¿no?
En cuanto al coronavirus, hoy es noticia que hay 200 brotes activos, sobre todo en Aragón y en Cataluña, aunque el número de contagios desciende. Se han producido 529 casos, nuevos casos, 156 menos que ayer. Eso sí, hay que lamentar 2 fallecimientos. Mientras tanto, en Barcelona se están tomando nuevas medidas contra el virus. Se ha reducido en un 15% el aforo en las playas de la ciudad que se abarrotaban durante el pasado fin de semana. Y aquí en Madrid se habla hoy de Madrid Nuevo Norte, ya sabemos qué aspecto va a tener porque hemos visto la maqueta, pero también sabemos qué va a significar para la ciudad la transformación de esa zona en concreto. Más allá de las cifras, que también lo que resalta la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, se resume en la palabra futuro.
Y otra vez Madrid, capaz de atraer una inversión de 20.000 millones de euros con el objetivo de generar 250.000 empleos en los próximos años. Otra vez Madrid, ejemplo de libertad, para demostrar cómo la colaboración público-privada sabe ir de la mano y generar riqueza, talento, progreso y bienestar.
Sobre todo supone un mensaje de esperanza y de confianza por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por parte del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en el mejor futuro de esta ciudad y en el mejor futuro de esta región.
La actualidad de este miércoles nos lleva más al norte aún, en concreto a La Coruña. Allí siguen confinados en un hotel los jugadores del Fuenlabrada afectados por el coronavirus, mientras que la Xunta de Galicia investiga si el club viajó a la ciudad a sabiendas de que había algún caso positivo por coronavirus entre sus jugadores, también entre el cuerpo técnico, sobre todo, dice, después de confirmarse que el primer caso en el equipo se detectó el pasado sábado en un jugador que quedó aislado y que no se trasladó a La Coruña. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido explicaciones a la Liga y a la Federación por este caso.
No fallaron los controles desde el punto de vista de la Xunta de Galicia. Cuando llega a Galicia se detecta, la Xunta de Galicia está actuando con total celeridad y con total rigor, que a ninguén lle quepa ninguna duda. Es lo que puedo hacer o puedo decir en nombre de la Xunta de Galicia. Si fallaron los controles anteriores, eso que hay que ver, vamos a pedir información y por eso reclamamos esa coordinación a nivel nacional para que no haya que estar siempre solucionando los problemas a posteriori.
La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, no ha descartado tomar medidas legales por una actitud que ella ha calificado de irresponsable. Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y en primer lugar, les contamos cuál es el pronóstico del tiempo para hoy. Ainhoa González.
Este miércoles, ambiente de mayor estabilidad conforme vayamos avanzando en la jornada. El sol irá ganando terreno, aunque tendremos nubosidad variable y las temperaturas experimentan un ligero descenso. Hoy las máximas en general se quedarán en valores por debajo de los 35 grados. Registros como mucho de 33, 34, ligeramente inferiores de los 30 en la zona de la sierra. Y lo dicho, nubosidad variable, el viento soplando de forma suave, de dirección variable. Y la situación continuará en estos próximos días con mucha estabilidad, mucho sol y con temperaturas que volverán a ir ascendiendo progresivamente según lleguemos al final de la semana.
Miramos también al tráfico. En primer lugar, en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hemos tenido una concentración autorizada en el Paseo de la Castellana, ha finalizado y el tráfico en la zona, a la altura de los nuevos ministerios, se recupera. A pesar de ello, recuerden que debido a la lluvia las calzadas están mojadas y por tanto muy resbaladizas. Intenten aumentar la distancia de seguridad con los vehículos que les preceden.
Y en la Dirección General de Tráfico se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un accidente que congestiona la M50 a la altura de Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. También retenciones en otro punto de la M50, Getafe, en sentido A3. Además, muy congestionada a esta hora la M40 en la zona de Vicálvaro y Coslada, en sentido A2. Retenciones además para entrar a la capital por la A4 a la altura de Butarque y la A6 en el plantío.
Y en cuanto al transporte público, no hay novedad en metro, pero sí continúan las incidencias en cercanías Renfe. Pablo López.
Una de ellas, la de la línea 5, ya está solventada. Los trenes están recuperando frecuencias de forma paulatina y retoman también sus paradas habituales, pero no así la incidencia que afecta a las líneas 8 y 10, que mantienen un retraso medio de 10 minutos por las condiciones atmosféricas que se están produciendo entre Torrelodones y Villalba de Guadarrama.
Hemos llegado a las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y tomamos de nuevo el pulso a la actualidad de Madrid, Loli Jurado.
Aumentan los contagios por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. 47 casos, 34 más que la jornada anterior. También suma un nuevo deceso por coronavirus en los hospitales madrileños y se rompe así la tendencia de días previos en los que no hubo fallecimientos. La Comunidad de Madrid va a abrir una investigación epidemiológica sobre el brote que afecta a la plantilla del Fuenlabrada, ahora mismo confinada en un hotel de A Coruña, y está en permanente coordinación con las autoridades sanitarias de la Xunta. 6 integrantes del equipo han dado positivo, 5 de ellos viajaron contagiados desde Madrid. El consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, asegura que se han tomado todas las medidas de control, pero la alcaldesa de Coruña, Inés Rey, no descarta tomar medidas legales por haberse puesto en riesgo, dice, la salud de la ciudad.
Estamos hablando de personas que durante estos días han viajado mucho como consecuencia de su competición deportiva y lo trataremos como un brote más. Ahora empezarán a trabajar los rastreadores, las personas son las que han estado.
¿Por qué se les permite viajar a la ciudad, coger un vuelo, un autobús, salir del hotel e incluso visitar unas instalaciones deportivas con acceso público, con un posible riesgo de contagio y poniendo en riesgo a la población de A Coruña? Esta actitud es una actitud absolutamente irresponsable.
Esta mañana el Servicio Gallego de Salud volverá a hacer pruebas, en concreto un estudio serológico de los jugadores madrileños. La crisis económica creada por el coronavirus llega al sector taurino. La empresa Plaza 1, adjudicataria de la gestión de la Plaza de Toros de Las Ventas, suspende sine die las corridas y novilladas en este histórico recinto de la capital. Lo hace ante la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. La reacción no se ha hecho esperar. Representantes del sector han pasado la noche frente al Ministerio de Trabajo. Piden ayudas ante una situación que consideran crítica. Íñigo Ortiz.
Medio centenar de trabajadores del mundo del toro, sobre todo banderilleros y picadores, han pasado la madrugada bajo los arcos de nuevos ministerios, justo enfrente del Ministerio de Trabajo. Allí han tratado de descansar sobre sacos de dormir y sobre sus propios capotes, y a pesar de la tormenta, no han querido abandonar su campamento improvisado para seguir protestando así por lo que ellos piensan que es una discriminación. Se quejan porque el Ministerio de Trabajo ha ofrecido una compensación especial por el coronavirus a todos los artistas que han estado sin trabajar los cerca de 3 meses del confinamiento. Ellos han quedado excluidos porque nos dicen que el Ministerio de Trabajo no les considera artistas, algo que niegan porque el Ministerio de Cultura sí les engloba en este gremio, nos afirman. Su intención hoy es conseguir hablar con la propia ministra, Yolanda Díaz, y exponerle su reivindicación, que ellos llaman injusticia. Nos dicen que no pararán hasta conseguirlo.
Preocupación también en el sector de la hostelería. La Asociación Hostelería Madrid ha solicitado al Ayuntamiento medidas urgentes para reactivar el Distrito Centro porque más del 60% siguen cerrados tras la crisis sanitaria del coronavirus y piden la utilización de aparcamientos para la instalación de terrazas y la eliminación de las zonas de protección acústica. Hostelería Madrid cifra en más de 400 los establecimientos afectados. Y Madrid Nuevo Norte será muy pronto una realidad. La maqueta del proyecto que transformará el norte de la ciudad se acaba de presentar y podrá visitarse desde el mes de septiembre en la Real Casa de Correos. Las obras comenzarán el próximo año, Mar García.
Una maqueta que empezará a ser una realidad en 2021, calendario que marca con las obras del Parque Central sobre las vías del tren la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que a partir de principios del 2021 empezarán las obras para levantarlo. Este parque central de 13 hectáreas será un nuevo pulmón para la ciudad de Madrid y cerrará la brecha histórica con los barrios del norte.
10.500 viviendas, centro de negocios, proyecto de futuro. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que va a marcar el futuro de Madrid, un proyecto que nos va a permitir ampliar las alternativas de movilidad, que nos va a permitir cerrar también determinadas heridas urbanas.
Y una remodelada estación de Chamartín, María Luisa Domínguez, jefa de planificación de Adif.
Convertir Madrid Nuevo Norte en la mejor solución para nuestra ciudad y a la estación de Chamartín en su corazón como gran intercambiador de transportes.
Una oportunidad, Álvaro Aresti, presidente de Distrito Castellana Norte.
Por su magnitud e importancia es un proyecto de Estado, pero sobre todo es un proyecto de personas.
Con una nueva estación de cercanías, 3 estaciones de metro, 63.000 empleos directos, es Madrid Nuevo Norte.
Y el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acoge este miércoles su última sesión antes del parón veraniego en agosto y en él se van a abordar diversas cuestiones como el futuro del edificio de Prado 30, antes ocupado por la Ingobernable, las colas del hambre en la capital tras la crisis del coronavirus y la colocación de la bandera LGTBI en dependencias municipales con motivo del orgullo. El Pleno sí contará con parte propositiva, así como de control. La sesión arrancará a las 9:15 de la mañana, de declarando los tablaos flamencos bien de interés para la ciudad.
Son las 8:16 de la mañana. Entramos en el intercambiador de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos ya en el intercambiador, estamos con Felipe Serrano esta mañana, el responsable de los informativos de esta casa. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Y también Ferran Boiza, del Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, pues vamos a empezar, Felipe, si te parece, hablando de ese proyecto que ayer conocimos ya, al menos en maqueta, ¿verdad? Un poco más concretado, Madrid Nuevo Norte. Lo que ocurre, Felipe, es que parece ser que las primeras viviendas en esa zona en Madrid Nuevo Norte no va a ser lo primero que se acometa, tardarán todavía en llegar.
Sí, van a tardar todavía bastante. Ese proyecto urbanístico echará a andar, como acaba de contar Mar García en Onda Madrid, a principios del año 2021. Son las obras de construcción del Parque Central sobre las actuales vías del tren. Va a ser un parque grande, grandecito, porque va a tener unas 13 hectáreas, pero no tanto, por ejemplo, como el Retiro, que tiene 118 hectáreas. Bueno, Es lo primero que se va a hacer, la urbanización de ese gran parque central. Siempre se ha dicho que es un proyecto muy complejo, que tiene mucho camino por recorrer, y una prueba más de este camino y de esta complejidad es que las primeras viviendas de las 10.500 que se quieren construir no van a estar en marcha al menos hasta dentro de 3 años. Es decir, estamos hablando posiblemente de la próxima legislatura, a saber quién será entonces la presidenta o el alcalde de la capital que pongan la primera piedra de esas viviendas. Distrito Castellana Norte, como es bien sabido, está participada por el BBVA y también por la constructora San José, que es la empresa promotora de este gran desarrollo urbanístico, y necesitan, como digo, al menos hasta el año 2024 para la puesta en marcha de esas 10.500 viviendas, que es uno de los aspectos más llamativos, pero no solamente el único, porque allí habrá también un gran centro de negocios, incluso estará también el rascacielos más alto de Madrid. Estos terrenos al norte de la capital, sobre los que se va a desarrollar este proyecto tan importante, se extienden a lo largo de una franja alargada de casi 6 kilómetros de longitud por 1 kilómetro de ancho. Es enorme la superficie de la que estamos hablando, desde la calle Mateo Inurria hasta la M40. Para que nos hagamos una idea, es más o menos la misma distancia que hay entre Neptuno y la Plaza de Castilla, o sea que es una distancia absolutamente considerable. No es la primera maqueta que hemos visto de este proyecto.
No.
Hace 3 años, Manuela Carmena convocó al entonces ministro de Fomento, que lo es ahora de Transportes, José Luis Ábalos, para presentarle una maqueta. No sé si es la misma, muy parecida. Sí que es. La diferencia es que entonces estuvo Ábalos en la presentación de la maqueta en el Palacio de Cibeles, y ayer no había ninguna representación por parte del Ministerio, salvo la de la directora de Planificación Estratégica de Adif, que fue la única representante que quiso salir en la foto de la Puerta del Sol con la presidenta y con el alcalde Almeida. Esa vieja operación Chamartín sigue dando pasos, pero aún le falta mucho por recorrer, porque fíjate que en el mejor de los casos el proyecto no va a ser completado hasta dentro de 25 años. O sea, fíjate si vamos a seguir hablando
en esa maqueta todavía cosas,
de la vieja operación Chamartín.
Bueno, hablaremos de ello, como vamos a hablar también con Ferran Boiza, El Mundo, de un tema que lleváis hoy en la sección de Madrid y que nos ha llamado muchísimo la atención, Ferran. Los 59 cadáveres de víctimas del COVID que nadie ha reclamado aquí en Madrid.
Sí, es seguramente una de las historias más tristes, ¿no?, que nos ha dejado la pandemia, y no han sido pocas, porque hemos tenido pues decenas de miles de víctimas, ¿no? El Instituto de Medicina Legal, que es el edificio que todos conocemos como el Donut de Valdebebas, está cobijando desde mediados del mes de abril, los cuerpos de 59 fallecidos por la COVID-19, que hasta la fecha no han sido reclamadas por ningún familiar. Es un drama dentro de la tragedia al que la Comunidad de Madrid pues quiere poner fin con dignidad y respeto a estas 59 víctimas. Por eso hoy, este miércoles, el Consejo de Gobierno va a aprobar una partida para sufragar la inhumación de estos difuntos, un proceso que ya comenzó la semana pasada y que podría culminar en breve. Según ha podido saber El Mundo, las víctimas, que van a descansar agrupadas, aunque identificadas, en distintos nichos de una zona concreta del cementerio sur de Madrid, fallecieron todas antes del 21 de abril en hospitales y en residencias de mayores de la región. Ante la avalancha de fallecidos, recordamos aquellos días con el desbordamiento de las funerarias en pleno pico de la pandemia, sus restos fueron trasladados por efectivos o de los bomberos de la comunidad o de la unidad militar de emergencias hasta los 3 depósitos provisionales que se habilitó para hacer frente a esa crisis sanitaria, las 3 morgues provisionales que se habilitaron. La mayoría de estas víctimas, 40 en concreto, fueron recogidas en alguno de los hospitales de la región, el resto, otras 19, lo fueron en residencias de mayores. Y desde el cierre del Palacio de Hielo de Madrid y después también del cierre del Palacio de Hielo de Majadahonda, donde también se habilitó una morgue provisional a mediados del mes de abril, pues los restos de estos 49 fallecidos no reclamados por ningún familiar han estado en la última morgue provisional que se puso en marcha, que es, como decíamos, el Instituto de Medicina Legal, el popular Donut de Valdebebas. Ahora van a iniciar unas obras en esta infraestructura porque va a albergar, y se pretende que sea a partir de noviembre, el Instituto Anatómico, la sede del Instituto Anatómico Forense, y por tanto hay que dar una solución a estos 59 cadáveres que siguen en las cámaras frigoríficas de Valdebebas. Y por tanto la Comunidad de Madrid ha iniciado este proceso de inhumación. Se van a habilitar unos 134.000 euros, que es el coste de inhumar a los 59 cadáveres que permanecen sin ser reclamados por ningún familiar. Van a permanecer en estos nichos del Cementerio Sur de Madrid en un periodo de unos 10 años. Van a poder ser recuperados en cualquier momento por sus familiares, pero es una posibilidad que vemos poco probable porque, como decíamos, en estos tres meses nadie ha reclamado a los cadáveres, estas 59 víctimas de la COVID-19, seguramente las víctimas más tristes dentro de una pandemia.
Seguro,
que nos
seguro.
Ha dejado muchas historias tremendas.
Bueno, historias tremendas en esas páginas del Mundo, y nosotros contamos también, Felipe, que prosigue la batalla de los comerciantes de metro para continuar en sus locales.
Sí, la verdad es que son pocos los que quedan ya, porque de los 140 que llegó a haber en toda la red del suburbano, son apenas 10 los negocios que permanecen abiertos, y no por mucho tiempo, si se ejecutan los desahucios previstos por la compañía. La cuestión aquí es que Metro quiere sacar un concurso público, y la batalla que se está librando ahora es entre esos comerciantes y los nuevos que tienen derecho a acceder a Metro. Es una batalla que se viene prolongando desde hace meses, y ahora están empezando a reunirse con los grupos políticos para reclamar ayuda para que no les desalojen de los negocios que tienen en el suburbano.
Bueno, veremos qué ocurre con este asunto. Hoy también, Ferran, en El Mundo hemos conocido que se ha dado por lo menos un caso de un ataque a una estatua en el Palacio Real. Fue el domingo, y ese objetivo fue la estatua de Juan Carlos I.
Sí, efectivamente. La monarquía no española en general no pasa por un buen momento. Tampoco el rey emérito Juan Carlos I está en su punto álgido de popularidad, y eso parece que invita a algunos vándalos a verse legitimados para hacer gamberradas, ¿no? Varios jóvenes atacaron el sábado pasado por la mañana la estatua de Juan Carlos I, que está dentro de los jardines del Moro, en el complejo del Palacio Real, que depende de Patrimonio Nacional. Los vigilantes y los agentes de la Guardia Civil que vigilan la zona lograron retener a los autores, que llegaron a enfrentarse incluso y agredir a los miembros de seguridad del recinto. Finalmente han sido denunciados por un delito de lesiones y otro de daños. La estatua ya ha sido limpiada de esa pintura con la que se intentó vejar la imagen del rey emérito. Una de las chicas que participaba en el ataque, que grabó el vídeo del mismo, logró escapar. No sé si tarde o temprano acabaremos viendo estas imágenes en la red, pero como decíamos, los autores fueron detenidos, identificados, y la estatua ya ha sido repuesta.
Bueno, Ferran Boiza, El Mundo, gracias por haber estado aquí en Onda Madrid esta mañana. Un saludo, Ferran.
Un abrazo, buenos días.
Y Felipe Serrano, que nos vemos fuera en la redacción. Gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Bueno, y ahora buscamos también el comentario de Antonio Papel.
Enric Juliana es un excelente cronista político de La Vanguardia, como casi todo el mundo sabe, y ayer publicó un divertido artículo que se titulaba El Partido Holandés, una imaginaria formación española en que militarían quienes estuvieran deseando que los austeros holandeses consiguieran frustrar el plan de reconstrucción urdido por la Unión Europea, bien porque desean que este país se hunda, bien porque darían la vida para que Pedro Sánchez no se anote un éxito personal. Todos sabemos de quiénes estamos hablando. Por fortuna para los españoles, los holandeses no se han llevado el gato al agua. Europa ha estado a la altura de las circunstancias y Pedro Sánchez ha regresado con unos importantes recursos bajo el brazo que aliviarán el sufrimiento de mucha gente, engrasarán nuestra economía y nos permitirán superar este terrible drama. El retrato de Juliana es certero y por ello de producir desconsuelo y vergüenza en las personas de buena voluntad que todavía creemos en el interés de Estado y en el bien común. Allá cada cual con su conciencia, pero conviene recordar que ese cainismo tan notorio que hoy nos invade no forma parte del caudal democrático de la transición. Y estoy seguro de que seríamos mucho más felices si intentáramos recuperar aquella inocencia originaria.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compra oro de confianza.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.